Buenas noches, miércoles 20 de enero volvemos a encontrarnos dentro de la programación radiofónica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia. Un tiempo dentro de Radio 3 de Radio Nacional de España que se centra en los estudios de ciencias políticas y sociología, en las asignaturas de estas carreras y en la actualidad que se genera en torno a estas ciencias. Hoy con la asignatura Geografía Humana. Vamos a tratar esta noche, sin perder de vista esta materia, un tema muy relacionado con ella. Nos disponemos a saber algo más acerca de la globalización y el territorio. Para introducirnos en este tema, contamos con el equipo docente de Geografía Humana, compuesto por los profesores María Teresa Rubio y Antonio Zárate, al que acompaña un experto de excepción. Sin más preámbulos, dejamos a estos profesores con nuestro invitado en una entrevista que a buen seguro les va a gustar. Habla en primer término la profesora Rubio. Buenas noches, María Teresa.
Buenas noches a todos. El tema que vamos a abordar hoy en Geografía Humana se refiere a la globalización como motor principal de la economía mundial. Se trata de un proceso iniciado a partir de la Segunda Guerra Mundial que se ha visto acelerado en las dos últimas décadas gracias a la intensificación de una serie de vínculos económicos que trascienden los límites nacionales y reflejan el comportamiento estratégico de las empresas. Vamos a hablar de una economía sin fronteras, donde los capitales, la innovación y la información se mueven libremente y a gran velocidad gracias a los avances de la tecnología. Este nuevo sistema tecnológico requiere una reorganización geográfica y económica más flexible que permite acceder a bienes y servicios cada vez mejores y más baratos. Así, en muchos países se han suavizado los reglamentos que rigen la inversión extranjera para favorecer la entrada de capital exterior. La globalización de la economía es una realidad que tiene profundas implicaciones en la forma de actuación de las empresas, en las consecuencias económicas que se derivan para la población y el territorio, y en las políticas que adoptan los gobiernos para enfrentarse a los temas de prosperidad y competitividad de sus países. De estos y otros aspectos relacionados con el tema, hablaremos hoy con un aragonés ilustre nacido en Teruel, don Manuel Pizarro Moreno, abogado del Estado y agente de Cambio y Bolsa, un invitado de excepción que aúna su experiencia anterior en puestos destacados de la Administración Autonómica y del Estado con la perspectiva económica global que le proporciona en la actualidad su información privilegiada como presidente del Instituto Mundial de Cajas de Ahorro, vicepresidente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro, presidente de la Caja de Ahorros de Zaragoza, Aragón y Rioja, vicepresidente de la Bolsa de Madrid, presidente del Patronato del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido, vicepresidente de Endesa, miembro del Patronato de la Fundación Santa María de Albarracín, miembro de la Academia Aragonesa de Legislación y Jurisprudencia y miembro del Patronato de la Fundación Pro Real Academia Española. Buenas noches, don Manuel Pizarro, y bienvenido a la Universidad Nacional de Educación a Distancia.
Buenas noches, muchas gracias.
Muchas gracias por su disponibilidad. Vamos a entrar directamente en materia y nos gustaría que nos explicase un poco el papel que ha jugado la banca en el proceso de globalización antes y después de los años 80.
Pues un proceso tremendo. Yo creo que ha sido uno de los grandes motores, más la banca, diría, los mercados financieros. Mercados financieros, ¿qué pasa? Casi nos podríamos retrotraer a hechos históricos anteriores. Por ejemplo, el hecho de que en el Renacimiento italiano los comerciantes pasaran de un lugar a otro y se crearan figuras como el de la letra de cambio o los cheques, precisamente para poder hacer pagos de un sitio a otro, se iba acercando las sociedades a las personas. Y ese movimiento se ha producido también en el siglo XX. Generación de grandes comunicaciones, es decir, el acortamiento de distancias determina que hace falta medios de pago entre las personas, que aumenta la información entre los distintos procesos económicos, aumenta el comercio entre todos ellos, y el sistema financiero es la cara oculta, digamos, de la economía real. Es lo que permite que el ahorro vaya a la inversión, es lo que permite que el dinero pues sea un poco lo que hace que las transacciones reales sean mucho más fáciles. Y entonces hace falta pues montar un sistema de mundial de pagos. Ahí la banca tiene muchísima importancia. Eso lleva consigo también un sistema globalizado para comprar y vender acciones. Al final, las acciones o los mercados financieros no son más que manifestaciones o incorporación de derechos a títulos. Lo que circula son los títulos, y todo eso determina un mercado global de pagos, un mercado global financiero, y un mercado global donde la información es lo que va dirigiendo los mercados y la asignación eficiente de recursos. Es el sistema que tenemos. El gran boom yo creo que se produce pues después de los años 50-60, después de la Segunda Guerra Mundial, pero yo creo que como consecuencia del, digamos, de la globalización de mercados reales, es decir, claro, eso lleva consigo la globalización de mercados financieros, ¿no? El empequeñecimiento del mundo. Y algo yo creo que habría que señalar también, y es que los mercados financieros que aparecen precisamente, o los títulos físicos, los papeles, que aparecen como una forma de facilitar el gran desarrollo económico, el gran desarrollo industrial del siglo XIX, que es a través de la idea de sociedad anónima y de título valor, de incorporación de derecho a título, las grandes sociedades anónimas, eso incluso desaparece actualmente, donde ya no existe ni siquiera dinero físico, es decir, que son impulsos electrónicos a través de las grandes redes, donde con tarjetas de crédito españolas se pueden comprar en Singapur o en Tailandia, donde a través de simplemente de sistemas registrales electrónicos se pueden comprar y vender acciones en todo el mundo, y por tanto lo que hace falta es diluir la información por todo el mundo. Eso es un poco lo que tenemos, ¿no?
Yo en este contexto también creo que el Estado ha jugado un papel importante, sobre todo en unos años que son los que van de 1929 a los años, pues, yo diría, finales de los 60. A partir de los 60 es cuando empieza a cambiar el papel del Estado, empieza a producirse, hay un proceso de liberalización de la economía, hay una crisis, incluso desde un punto de vista de corriente de pensamiento, de aquel neopositivismo con el que se pensaba que se iba a solucionar todo. La crisis del 29, por supuesto, que trajo consigo el intervencionismo del Estado. La economía es controlada en buena parte por el Estado, o al menos el Estado cree que la va a controlar. A partir de los años de finales de los 70, este proceso cambia. Los estados entran en un proceso de liberalización. A mí me gustaría que nos comentaras, desde su punto de vista, un poco, si está de acuerdo de entrada con esta idea que se presenta de un Estado menos intervencionista a partir de los años 80, antes mucho más intervencionista, y cuál es el papel, desde el punto de vista de nuestro invitado, acerca del Estado respecto a este proceso de globalización. ¿Lo juega o no lo juega? ¿Cuál es el lugar en la economía del Estado?
Yo creo que efectivamente coincido con el análisis, estamos en una tercera etapa de síntesis, en mi opinión, frente al individualismo tremendo del siglo XIX, individualismo que es el que determina la gran revolución industrial, el gran proceso económico de aquellos años. Se pasa al péndulo subsiguiente, no tanto incluso a la crisis del 29, sino posteriormente lo que determina pues todas aquellas, digamos, dibujos dickensianos de niños trabajando, de gente explotada, determina que la corrección de los excesos del individualismo tienen que ser a través del Estado, ¿no? Eso es lo que ha sido todo el, digamos, esa dialéctica es la que ha estado en pugna durante todo el siglo XX prácticamente, individualismo XIX, estatismo, por decirlo así, el XX. Yo creo que estamos en un modelo final que arranca en los años 80, digamos, de síntesis, donde yo creo que el relevo lo va a tener la sociedad, es decir, que el Estado se demuestra como muy mal gestor, y lo que es peor, a mi entender, como un mal gestor no de la economía, sino del hábitat natural. Entonces yo creo que el Estado se va a quedar un poquito atrás y va a aumentar su papel, y el papel va a ser el de gran regulador, por un lado, y segundo, gran controlador de que las disposiciones que hace se cumplen, de que el medio ambiente está como Dios manda, de que las ciudades son habitables, de que si el Estado ya no presta, por ejemplo, lo que es pues el servicio de distribución de agua en las casas, pues lo que sí que preocupa es de que las aguas no tengan legionela, de que la distribución esté bien, de que esté todo como Dios manda, de que las alcantarillas funcionen. Yo creo que va a ser un papel mucho más activo del Estado, pero de impulsor, de controlador y de regulador. Y ahí va a ser la sociedad la que libere grandes esfuerzos. La sociedad empieza a verse que puede pagar mejores pensiones, puede pagar una mejor sanidad, puede pagar una mejor educación, y el Estado tendrá que garantizar unos mínimos vitales, seguramente prestados por la sociedad mucho mejor por el Estado. Yo creo que ese es el gran cambio que se está produciendo en los finales del siglo XX, ¿no?
Podríamos decir entonces que el mayor peso de la iniciativa privada y de la empresa es importante en el proceso de globalización, ¿no?, respecto al Estado, respecto a la planificación, respecto a los planes de desarrollo que se habían dado,
sí,
en décadas anteriores.
No habría tanto de persona o de empresa como de sociedad civil armada. Es decir, yo creo cada vez más en los cuerpos intermedios. Creo que todas las asociaciones de ecologistas, de consumidores, de todo tipo de cosas, va a ser un tejido que va a comprometer al Estado para que las cosas se hagan bien, y ahí las sociedades anónimas van a tener también un papel importante, pero creo más en el individuo como sociedad, es decir, el individuo que se une con sus semejantes para proteger la naturaleza, para exigir mejores servicios públicos, para exigir mejores prestaciones de lo que sea. Y esa red tupida es lo que va a determinar sociedades mucho más ricas, mayor difusión de la riqueza, una asignación mucho más eficiente de riqueza, con algo que yo creo que es importante, que es la transparencia. Es decir, si donde no hay sociedades transparentes esto no puede funcionar, porque entonces lo que determinaría es aquella vieja pues imagen que veíamos hace un momento dickensiana, de que solamente algunos en base a la opacidad se enriquecerían con cargo a los demás. Y creo que son sociedades muy transparentes, muy activas, donde las personas tendrán que ser muy dueñas de lo que están haciendo. Me explicaré. Por ejemplo, las sociedades anónimas a las que nos referíamos hace un momento. Una sociedad anónima exige un compromiso de los accionistas, y exige que los accionistas no sean señores que se dedican solamente a cortar el cupón, a cobrar su dividendo una vez al año, sino que vayan a las juntas generales, que sigan información, que exijan responsabilidad a los rectores. Yo creo que esa responsabilidad y participación de la sociedad es a la que vamos en todo, ¿eh? En medio ambiente, en hábitats vivibles, en reconstrucción de toda una cultura. Yo creo que vamos a un nuevo renacimiento donde, igual que en la Edad Media nos quitamos el peso obsesivo de una religión malentendida, yo creo que en este momento vamos a renacer respecto a un Estado malentendido, donde el Estado te decía lo que tenías que estudiar, dónde tenías que vivir, lo que tenías que ganar y casi lo que tenías que hacer hasta que te murieras, ¿no? Entonces vamos a otro renacimiento, pero no quizá como en el siglo XV italiano o europeo, en favor de la persona, sino en favor de grupos sociales. Esa es mi opinión particular.
Estamos totalmente de acuerdo en que están haciendo, junto con la globalización, están haciendo una nueva sociedad. Y en esa nueva sociedad, por supuesto, que las clases medias tienen cada vez un mayor protagonismo. Pero la pregunta es que si usted piensa que ese panorama es aplicable también al tercer mundo, porque es claro que en las sociedades desarrolladas es cierto que en la sociedad civil las clases medias adquieren ese protagonismo cada vez mayor, pero ¿y en el tercer mundo? Entonces, en el tercer mundo también, aparte de hacer la pregunta de cuál cree que es el papel de esas clases medias, yo también preguntaría cuál es el papel de la banca privada ahí, qué es lo que está haciendo y cuál es el papel del Estado. Es decir, a lo mejor ahí, en esos países, no sé si el Estado tendría que tener un mayor protagonismo. De entrada lo tiene, hasta tal punto el protagonismo es tan absorbente que muchos de esos países ni siquiera gozan de democracias, vamos a decir, plenas. Entonces, ¿cuál es el
punto? Creo que el mundo financiero, bien entendido, es un difusor tremendo de la riqueza. Hay dos procesos que a mí me han interesado muchísimo. Uno, el proceso de Unión Europea, de ampliación de las fronteras, pero sin embargo creando toda una auténtica fortaleza respecto a los demás. El otro clarísimo ha sido el Tratado de Libre Cambio en Estados Unidos. Es decir, hay un momento donde las sociedades más civilizadas o mejor pensantes creen que es mejor que a los mexicanos se les cree riqueza en su propio país. Es decir, que mediante un tratado de libre cambio, mediante una eliminación de fronteras, los mexicanos puedan vivir mejor en México, que no tengan que ir como espaldas mojadas a California, donde al final se les va a tener que dar de comer de todas formas, donde se les va a tener que dar cultura, donde se les va a tener que enseñar en su propio idioma para respetar precisamente sus propios derechos humanos, y el coste va a ser muy superior. En ese aspecto yo creo que el sistema financiero es un sistema que diluye y que difunde mucho mejor lo que pasa en todos los sitios, que la gente ve inmediatamente cómo se genera riqueza en otros países, y que a través de un comercio libremente establecido entre los distintos países, yo creo que se va a producir una elevación del nivel de vida en los países menos desarrollados, pero con algo en lo que hay que insistir cada vez más, que es en la corrupción. Es decir, todo aquello que oscurezca la generación de recursos, todo aquello que impida que la riqueza se difunda para todos y que se concentre en pocas manos, yo creo que eso es malo, y ahí lo que hace falta es una gran transparencia. En todos estos regímenes dictatoriales o semidictatoriales funcionan porque no hay libertad. Es decir, cuando la gente vea que hay diferencias de un millón a uno, donde hay gente que vive en la opulencia con otros que viven con una pobreza lacerante, eso es imparable. Y eso yo creo que el mercado, cuando es transparente, lo difunde mejor que nadie. Y yo creo que ahí tiene que haber una activación de todos los resortes de toda la sociedad para que se pueda difundir la riqueza en todos ellos, y una gran generosidad. O sea, que yo creo que los europeos no pueden vivir de espaldas a lo que pasa en el este europeo, a lo que pasa en el Magreb, porque al final lo sufren. Que un 10% de la población francesa sea inmigrante, pues es algo que da que pensar. Que haya zonas en Madrid donde haya rótulos en árabe, concretamente en zonas pues no del extrarradio, del centro de Madrid, bueno, da que pensar, sobre todo por los problemas raciales, sociales, económicos y humanos que se plantean, además de desarraigo, ¿no? Bueno, yo creo que todo eso con la difusión de la riqueza se va a ir produciendo, y ahí lo que hace falta es que los mercados cumplan su función y que los los estados lo controlen o que los gobiernos lo controlen, esa es mi opinión.
Quizá con la difusión de la riqueza y con la difusión de la información también, ¿no?
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas.
Tan importante, porque precisamente hablando de estos problemas de subdesarrollo de la periferia, quizá ahí no tengan posibilidad de recibir la información que en todos los países desarrollados todo el mundo tiene, ¿no? En Estados Unidos, en la Unión Europea, en Japón y en todos los satélites que ellos controlan, ¿no?
Yo creo que ese es el gran problema. La sociedad, lo que vemos es una sociedad de información donde la gente lo que va a tener es la oportunidad de hacer cosas a través de la información que se le facilita. Hace falta, para poder analizar esa información, una previa educación, o sea que claro. Hay toda una actuación del Estado, en lo cual coincido, previa. Es decir, si la gente no tiene la educación necesaria para poder procesar la información, es como si no tiene el ordenador para recibir las señales, pues no le sirve de nada que puedan estar mandándole señales de donde sea, ¿no? Pero una vez que hay una base previa de educación en la gente, desde luego, quien va a dirigir la sociedad es la información, y yo creo que la generosidad de los países más ricos para no poner trabas a los pobres. Con algo que también es importante, son las grandes, digamos, migraciones de personas. Yo creo que la gente tiene derecho un poco a ser ellos mismos en su propio sitio. Y al final, si se crean barreras de riqueza pobreza, se obligan a mucha gente a cambiar de hábitat, con los correspondientes desarreglos de todo tipo viviendo en otro sitio. Entonces, que la gente pues esté a gusto en su propia ciudad, que la valore, que sepa que allí puede vivir y que tiene todos los elementos de información para poder competir con el punto más remoto, yo creo que van a ser pues un poco todo el debate que vamos a ver, yo creo que en el siglo que empieza.
Cuando hablamos de globalización, hablamos, valga la redundancia, de mundo global, es decir, de un solo mercado. Yo diría también un orden político. Hasta 1989 hay dos espacios políticos, hoy no hay más que uno, bajo pues un gran director que siguen siendo Estados Unidos. Pero en este proceso globalizador, en este mercado global, ¿no cree usted que hay una disociación, precisamente con relación a lo que decíamos anteriormente, entre el avance y el desarrollo de la información y el comportamiento del mismo sistema financiero a escala mundial y del sistema económico mundial y del sistema político mundial? Y cuando digo disociación, lo estoy diciendo en el sentido de que ese tercer mundo, en el que hablábamos anteriormente, recibe una información. A través de esa información recibe unos valores, recibe unos modelos de vida, unos estilos de vida occidentales, un nivel de vida que está muy lejos de sus posibilidades. ¿El sistema económico mundial, usted cree, en el contexto globalizador, que realmente propicia el desarrollo de estos países para corregir ese desajuste, que por otro lado ese desajuste es el que genera esos movimientos migratorios, a veces con situaciones tan trágicas como la de esos intentos de cruzar el estrecho y esa muerte de marroquíes, o en el caso de la frontera, en el caso de Latinoamérica, pues serían planteamientos y procesos semejantes? ¿No cree usted que hay una disociación entre esa información que se recibe, que es muy avanzada, muy desarrollada, que se ofrece un mundo fantástico y maravilloso en el mundo desarrollado, y el comportamiento del sistema económico, que sigue estando centrado en beneficio de los países, vamos a decir, centrales, quienes dirigen económicamente y a su vez también políticamente?
Ese es el esquema de vida que tenemos. Yo la gran diferencia que veo entre países desarrollados y subdesarrollados es la organización. Es decir, que los países desarrollados son países organizados donde la información fluye bien, donde la gente tiene capacidad para poder digerir esa información y donde las oportunidades surgen pues simplemente con ponerse a trabajar, ¿no? En el mundo subdesarrollado, en el tercer mundo, el problema es que no hay organización. Es decir, que una persona pues ya le cuesta trabajo nacer, no tiene una sanidad primaria, no tiene una educación. Y claro, montar sobre esa desorganización todo un sistema organizado que pueda competir con los países del primer mundo, pues esa base de sueldos de miseria, de dumping social, ¿no? Ese es el gran problema. Pero yo creo que al final se irá abriendo camino, simplemente aunque solo sea imitando. Es decir, cuando la gente vea cómo vive, pues como decimos, alguien que vea en Monterrey cómo viven en California, pues al final querrá imitarlo. Y si no lo tienen muy dentro, pues al final por lo menos imitará las formas, imitará lo que hacen, aunque sea con dumping social, irán teniendo cada vez más recursos, bueno, y a través de desajustes como los que hemos visto anteriormente en este septiembre pasado, que yo creo que es un poco la venganza de los pobres. Es decir, que construir la riqueza de Japón sobre la pobreza de Tailandia o sobre la pobreza de Indonesia o sobre la pobreza de cualquier otro país de ese tipo, Al final, cuando esos países sin un desarrollo sano se vienen abajo, pues les crean unos problemas tremendos en las cuentas de resultados a los bancos japoneses, porque todo eso, digamos, que es morosidad. Yo creo que, como siempre en la historia, pues a través de síntesis, antítesis, pues bueno, pues en ese proceso casi hegeliano de diálogo o de debate, se irá funcionando, ¿no?
Sí, desde luego. Un caso importante de integración es el de la Unión Europea. ¿Qué implicaciones tiene para España nuestra adhesión a Europa y si usted cree que se van a aumentar o se van a reducir los actuales desequilibrios territoriales dentro del Estado español?
Yo creo que va a ser buenísimo para España. El recorrido que tenemos, ayer veía unos datos precisamente, alcanzamos en el año 75, si no recuerdo mal, el 76,9 de la renta europea. Después bajó hasta el año 80 y subió hasta el año 85, bajó. El caso es que ahora estamos al 77,6, prácticamente estamos pues a un 77% de la media de la renta europea. Eso se irá igualando, y se irá igualando porque efectivamente aquí, como no hay barreras en medio, pues la difusión de la riqueza se irá produciendo, como se produjo gracias al turismo en los años 60. O sea que eso, ese mecanismo de emulación que decimos, pues cuando venía un extranjero por aquí en los años 60 y el señor que estaba con un burro en Benidorm de repente veía que venían con un Citroën tiburón de aquellos, pues inmediatamente quería tener, sin un tiburón, por lo menos un SEAT 600, bueno, y se ponía a trabajar y buscaba el pluriempleo y hacía muchas cosas. Eso mismo se va a producir. Yo creo que las sociedades más desarrolladas europeas tienen un sistema de estado de bienestar no mejor que nuestro, pero sí mucho más pesado, y yo creo que eso se va a ir debilitando en favor de países como el nuestro, que tienen mayor recorrido. O sea que yo soy muy optimista. Yo creo que a España le esperan 10 o 15 años muy muy buenos, muy muy buenos, porque iremos acortando distancias con el resto de los países centrales de la Unión Europea. O sea que en ese aspecto yo soy muy optimista. Lo hemos visto pues en la última reunión de cajas de ahorros en este mes de diciembre en Bruselas. Yo creo que estamos ganando cuota rapidísimamente. O sea que ese 20% o ese 22% que nos queda de media se irá cortando y irá muy bien. El problema que yo le veo es con los de fuera. Es decir, que
a pesar de que los países mediterráneos, Portugal, España, Grecia, bueno, incluso Irlanda, aunque no sea mediterráneo, estamos un poquito retrasados respecto a las rentas de los de
sí,
los
pero también fuertes, tenemos, ¿no? tenemos más posibilidad para ampliar. Yo ahí no le veo problema. El problema le veo la competitividad hacia afuera. Es decir, yo creo que hacia adentro ya hay una gran conciencia de medio ambiente. Es decir, yo creo que los indicadores con los que se va a ponderar la riqueza para el futuro ya no son indicadores de renta per cápita, son indicadores de calidad de vida. Es decir, qué ciudades tenemos, sí, qué cultura tenemos, cómo sí, vive la gente, cómo está de contento uno viviendo en su propio pueblo, aunque sea un pueblo pequeño.
Y la inversión en recursos humanos, ¿no?
La inversión, todo claro, eso yo creo que claro, va a ser los... Y en ese aspecto, pues países como Irlanda, como España, como Italia, en poco tiempo no van a tener nada que envidiar a países centrales. Al contrario, es que todo el fenómeno que se está produciendo en Mallorca de inversiones alemanas, en todo el proceso que se está produciendo en las costas españolas, de gente que viene pues a disfrutar de un mucho mejor clima que no tiene en Frankfurt, porque vamos a una sociedad, y esto sí que me gustaría indicarlo, curiosa, una sociedad donde va a haber mucho dinero y va a haber mucho ocio. Gran parte del, yo creo que la incorporación de la mujer al trabajo genera bastante desempleo global, y esa ecuación al final de este siglo, al principio del que viene, se va a corregir, yo creo que jubilando a la gente antes. Es decir, a través de sistemas privados de previsión social, la gente va a tener en torno a los 50 y tantos, de 55 a 60 y pocos, va a tener prácticamente el mismo sueldo que ha tenido durante toda su vida, pero con tiempo para gastarlo. Y amo gastarlo, pues a poder dedicarse a segundas actividades, a leer, a viajar, a consumir cultura. Bueno, en eso es justo el punto fuerte de España. Es decir, gente que tenga jubilaciones anticipadas por ahí fuera en Alemania para dejar paso a las nuevas generaciones o a la gente que viene del este, con buena edad, gente a los 58 o 59, sanos, que pueden viajar, que ya no piden solamente sol, como se pide a los 30 años, sino que lo que piden es cultura, ciudades preciosas, arte, digamos, filosofía de vivir, el mismo renacimiento del que hablábamos hace un momento. el país que sepa ofrecer todo eso va a dar un salto para arriba tremendo, y yo creo que España lo va a dar. O sea, que en ese aspecto países hasta ahora periféricos van a ofrecer justo lo que los demás no pueden ofrecer, porque claro, aquí pues como no ha habido tanto desarrollo, está menos degradado el medio ambiente, menos degradadas las ciudades, y digamos que una cultura mucho menos adormecida por la industrialización, ¿no? Y si somos capaces de ofrecer eso, yo soy muy muy optimista, muy muy optimista. Yo el problema lo veo hacia afuera, o sea, el problema lo veo, si a Alemania le ha costado el englobar los 4 o 5 landers de la Europa Oriental, le está costando 10 años y mucho dinero. Si pensamos ya no digo en Polonia, en Hungría o en Checoslovaquia, es decir, si hablamos del Kazajstán, de Uzbekistán, del antigua Unión Soviética, hablamos de Rumanía, hablamos de Turquía para que no se desestabilice. Bueno, ahí la aportación de fondos que hacen falta es algo ilimitado, enorme, descomunal. Sí, sí. Y ese va a ser el problema. Y yo coincido en que lo que decíamos hace un momento, es mejor a esa gente darles de comer en su país y que puedan realizarse en su país, que no que los tengamos al final y aquí nosotros.
La globalización favorece la homogeneidad, una homogeneización del mundo, una homogeneización de la sociedad. No sé si una homogeneización del territorio, y esa es la pregunta que yo hago, si usted cree que homogeneiza el territorio. Y lo digo en el sentido de si no está creando más desigualdades frente a esa homogeneización, en el sentido de que lo que se está produciendo es una concentración de la riqueza en unos puntos muy concretos del planeta, en unos puntos muy concretos del territorio. Si volvemos al caso español, la riqueza se está concentrando todavía más, yo creo que en el pasado, en unos lugares muy concretos. Es decir, sería un fenómeno parecido al que sucede con las comunicaciones. Las grandes autovías, los trenes de circulación rápida, hacen que la circulación, que los flujos de personas y de mercancías se concentren en unos espacios muy restringidos. ¿No está ocurriendo o no ocurrirá lo mismo desde el punto de vista social y desde el punto de vista económico? En el caso español tenemos ejemplos bien significativos que sin duda nuestro invitado como aragonés conoce bien, que sería el caso del Jalón, de un espacio tremendamente rico desde el punto de vista del paisaje, desde el punto de vista cultural, de unos patrimonios heredados, pero un espacio que se vacía más y más en un proceso largo pero acentuado probablemente desde la apertura de la autovía. Y es simplemente un ejemplo de cómo la globalización, los fenómenos que van unidos a la globalización, lo que de alguna manera están produciendo es una especie de rugosidades en el territorio, de tal forma que la población y el desarrollo se concentra en puntos muy restringidos.
¿Cuál es tu punto de vista? Yo creo que se va a pasar justo lo contrario, es decir, el primer efecto es ese, pero el segundo efecto es justo el contrario. Lo veíamos hace poco con el profesor Castells, que vino a la Bolsa a presentar su último libro. Y cuando la gente se pierde por internet, cuando la gente al final no sabe quién es, busca las raíces, busca el anclarse en las raíces que tiene, y yo creo que se vuelve otra vez a su propio pueblo y a pensar que desde allí con una pantalla de internet se puede competir con el que mejor, con cualquier otra cosa, ¿no? Yo creo que el primer efecto es justo el que dice, que las grandes comunicaciones, como se polariza en un sitio, pues a la gente le va concentrando, pero vamos a volver a un mundo donde la gente recupera sus raíces, recupera la alegría de vivir, recupera pues el querer ser el mismo lo que es, y si eso lo puede hacer desde sitios como la Toscana o como la Ampurdán en España, o como el Maestrazgo respecto a Valencia, o como un estudio precioso que estamos haciendo en la provincia de Teruel con la OCDE respecto a cómo se puede vivir en sociedades con densidad por debajo de 4 habitantes por kilómetro cuadrado, como tenemos en zonas de Teruel. Yo creo que va a haber experimentos o experiencias preciosas donde la gente al final va a preferir vivir pues en su pueblo con sus tradiciones muchísimo mejor que no saber quién es en cualquier suburbio de cualquier ciudad mundial, ¿no?
Muy bien, pues terminamos con esta especie de canto de esperanza. Por otra parte, también es cierto, hay que decir, perfectamente corroborado desde la geografía y desde otras muchas disciplinas, con ejemplos concretos, como puede ser la recuperación de espacios centrales en ciudades, que algunos de ellos se convierten en espacios de calidad de vida, o también, en el caso de áreas rurales, la recuperación de áreas de montaña. Así que confiemos que la globalización favorezca a la larga ese estado de bienestar, esa difusión del estado de bienestar por el mundo entero. Y ya no nos queda sino dar muy fervientemente la gracias de nuevo a nuestro invitado, don Manuel Pizarro, y desear volver a tenerle como invitado en otra ocasión. Muchísimas gracias, don Manuel Pizarro.
Cuando quieran, muchísimas gracias a ustedes por invitarme.
Muchas gracias.
Globalización y territorio ha sido el título en torno al cual ha girado esta interesante entrevista realizada por el equipo docente de la asignatura Geografía Humana. Antonio Zárate y María Teresa Rubio. El invitado, un experto conocedor de las finanzas, la banca y la bolsa, era Manuel Pizarro. A los tres agradecemos su presencia hoy en Foro Político y Sociológico. La semana que viene volveremos a estar con ustedes en una nueva edición de este programa dedicado a la política y a la sociología dentro de la programación radiofónica de la UNED. Será el turno para las asignaturas Historia de las Ideas y de las Formas Políticas y Doctrinas y Movimientos Sociales Contemporáneos. Nos acompañará la profesora Sagrario Torres en unas orientaciones. Hasta entonces, reciban un cordial saludo y nuestro agradecimiento por su compañía. Estudien mucho e infórmense correctamente de horarios, lugares y fechas de las pruebas presenciales. Y mucha suerte, suerte para los exámenes. La UNED